Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Comienza Iglesia Viva. Hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias con Paula Rivas y Ana Ramos. Los obispos en España trabajan en comunión a través de la Conferencia Episcopal Española. Está dividida en diversas comisiones similares a los ministerios de un gobierno. Y una de estas comisiones es la de misiones, que muchas veces es desconocida y sin embargo es la muestra de que los sucesores de los apóstoles tienen presente el mandato de Cristo de ir a todos los pueblos y no quedarse solo en nuestras fronteras. Hoy se clausura su asamblea plenaria, que ha acaparado titulares porque se han renovado los cargos de presidente y vicepresidente. Y sin embargo, ha pasado desapercibido que también han sido nombrados los presidentes de las diversas comisiones, incluida la de misiones. Han puesto enfrente de ella a un obispo, como no podía ser de otra forma, pero un obispo que antes de serlo estuvo 12 años de misionero en Ecuador. Y por ello, su experiencia no es solo académica, sino que tiene los pies manchados de barro. Ha sido cocinero antes que fraile. Monseñor Joseba Segura, un misionero al que ordenaron obispo de Bilbao, pone a disposición de toda la Iglesia en España sus talentos, para que a nadie se le olvide que la misión es cosa de todos.
Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
Soy Paula Rivas, voy a acompañarte en esta hora en el programa Iglesia Viva, hoy de la mano de Obras Misionales Pontificias. Y conmigo está, como siempre, Ana Ramos. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué vamos a traer hoy en el programa?
Pues vamos allá. Como decías, un misionero obispo asume la presidencia de la Comisión Episcopal de Misiones. Entrevistaremos a Monseñor Joseba Segura para que nos cuente cómo su experiencia misionera puede ayudarle en este nuevo encargo. Hablaremos después con el padre Matías Gómez, un misionero entre las maras en Honduras que arriesga su vida por el Evangelio, como reza el lema de la Jornada de Hispanoamérica que acabamos de celebrar el pasado domingo. Y como estamos en plena Novena de la Gracia, charlaremos sobre las Javieradas con su director, el padre Óscar Azcona, que es delegado de misiones de Pamplona. Por último, como hoy es el Día Internacional de la Mujer, explicaremos de qué forma la Iglesia en las misiones atiende con especial cariño a las mujeres y cuenta con la ayuda de Obras Misionales Pontificias.
Bueno, pues va cargado el programa de cosas todas muy buenas, que hay que dar buenas noticias, no solo lo que siempre escuchamos. Y para los que no pueden quedarse con nosotros todo el programa y han dicho, oye, pues ese tema me interesa, ¿qué pueden hacer?
Pues el programa completo estará disponible, como siempre, en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que puedan volver a escucharlo. Y también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Además, nuestros oyentes tienen a su disposición el correo electrónico iglesiaviva1@radiomaria.es, al que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias.
Pues Ana, muchas gracias. Vamos a empezar.
Entra en acción, empieza, no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades.
Thank you.
Hoy se clausura la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Por regla general, dos veces al año, todos los sucesores de los apóstoles se reúnen en Madrid para tomar decisiones sobre aspectos importantes de la vida de la Iglesia en España. En esta última edición, que se clausura hoy, se han renovado los cargos para el cuatrienio 2024-2028 y ha sido elegido como presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias, Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Antes de ser obispo, Monseñor Segura estuvo 12 años en Ecuador y conoció a fondo la misión Adtientes en América Latina.
Buenos días, Monseñor Joseba Segura.
Buenos días, Paula.
Ha sido recientemente elegido presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias. Enhorabuena.
Sí, gracias.
No sé si los oyentes de Radio María conocen un poco su trayectoria en el sentido de dedicación apostólica. Sí. Usted estuvo en las misiones, estuvo 12 años en Ecuador, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia?
Sí, estuve allí 12 años. Bueno, fue una parte importantísima de mi vida. Realmente me ha marcado porque conoces una cultura muy distinta a aquella de la que yo provengo y también una cultura religiosa pues bastante diferente. Mucho más sensible a todas las manifestaciones de la iglesia popular y, bueno, aprendí mucho allí y con la fe del pueblo latinoamericano y concretamente en Ecuador.
¿Exactamente cuál fue su tarea allí?
Mi tarea, bueno, yo llegué allí para promover lo que era la Caritas Nacional de Ecuador. Entonces estuve en Quito, pero siempre estuve en una parroquia. También los años que estuve trabajando en Caritas Ecuador tenía la responsabilidad de una parroquia, de hecho fue una parroquia nueva en el norte de Quito y me tocó pues eso, hacerla y hacer la comunidad y hacer también todo lo que era la infraestructura. Y luego ya los últimos 3 años, hasta el 2017, pues estuve en Riobamba y ahí también estuve en una parroquia rural pues con bastante comunidades indígenas y bueno, pues trabajando un poquito en aquel ambiente y encargado también de las finanzas de la diócesis de Riobamba, que es también las dos diócesis, tanto Quito como Riobamba, están en lo que llaman la sierra, o sea, a 2.800 metros. Son poblaciones que están muy altas.
O sea, que ha vivido la misión Adjentes en primera persona.
Sí, sí, he tenido la suerte de no solamente de trabajar en parroquias, en dos parroquias allí y muy diferentes, porque una era urbana y la otra era rural. Pero luego he conocido también, con motivo de mi trabajo en Caritas, pues he estado en muchas provincias, he conocido muchas comunidades y bueno, tengo una idea pues un poquito concreta de lo que es la realidad de la religiosidad y también de la vida eclesial de Ecuador.
¿Qué aporta el Evangelio en un sitio así de pobre, no digamos?
Primero, cuando uno llega allí, resulta que el Evangelio está más hecho en la vida de las personas que uno mismo. Entonces, no es que el Evangelio aporte, sino que el Evangelio es parte de la vida de la gente. La gente se levanta y da gracias a Dios por el nuevo día y, bueno, tiene ese sentimiento de agradecimiento y ese sentimiento también de oración permanente. Pide la bendición a las mamás. En fin, o sea, la religiosidad es un elemento que forma parte integral de la vida y ciertamente es una fuente de esperanza muy grande para muchísimas personas y luego también pues una ocasión para constituir comunidades, para vivir la fe en comunidad y la fe y la comunidad es muy importante allí. Aquí nosotros somos bastante más individualistas, pero todavía la vida comunitaria y las referencias familiares, las referencias comunitarias son importantísimas en Latinoamérica y también en África y en todas las culturas tradicionales.
Y cuando terminó este tiempo de misión y regresó usted a su diócesis de Bilbao antes de ser nombrado obispo, ¿qué notó? O sea, ¿qué diferencia vio al llegar aquí? ¿Le contrastó algo?
Muchísimo, pero bueno, yo conocía también la vida y la realidad social aquí, entonces tampoco te extraña tanto, pero es que hay muchas diferencias. Bueno, primero en el nivel de vida de las personas, segundo en la juventud. O sea, las sociedades latinoamericanas son muy jóvenes y si vas a África, pues todavía te encuentras con una edad media más joven. Si tú llegas a Bilbao en este momento, pues te encuentras con la edad media muy alta y si vas a un bar te encuentras gente muy mayor. Y es decir, en la calle pues hay pocos jóvenes en Bilbao y niños pues hay también, pero menos. Y bueno, pues entonces, en cambio, si tú andas por cualquier ciudad de Latinoamérica, te encuentras con que, bueno, la juventud está por todo lado, los niños están por todo lado, y eso es un elemento muy, muy diferente. Pero luego está el tema de la fe. O sea, aquí para mucha gente pues la oración ya no existe, consideran que no hay nada más allá de lo que es su vida cotidiana y las experiencias que tienen habitualmente, y bueno, pues dirigirse a Dios dando gracias, etcétera, pues está fuera de su radar. En cambio, en Latinoamérica, como te he dicho, pues eso es, forma parte de la vida cotidiana de la gran, gran mayoría de la gente.
Usted fue, digamos, cocinero antes que fraile, ¿no? acaba de ser elegido presidente, como decíamos, para la Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias. ¿Esta experiencia como misionero en qué le puede ayudar para dirigir la comisión?
Pues mira, conozco muchos misioneros y misioneras en diferentes países, y no solamente por mi experiencia en Ecuador, sino por otras oportunidades que he tenido también de contactar con ellos y de conocerles. Entonces, lo primero que creo que te ayuda a ser misionero es saber un poco cuál es la experiencia de la gente que está viviendo en esas situaciones, valorar muchísimo el trabajo que están haciendo, dar gracias a Dios por su esfuerzo, y desde luego, o sea, voy a hacer todo lo posible desde mi responsabilidad para apoyarles en lo que necesiten. Eso, por un lado. Segundo, la experiencia de misión que me ha hecho a mí ser el cura que soy en su momento y luego el obispo que puedo ser, pues realmente es algo que en la que la experiencia de misión ha sido fundamental. Y entonces, pues por eso yo quisiera también que mucha gente, aunque no tengamos muchas sacerdotes aquí en España, aunque lo que está pasando ahora, más que nosotros vayamos a ningún sitio, es que otros vienen aquí, y eso es forma parte importantísima de lo que va a ser el futuro de la Iglesia española, los sacerdotes y los agentes de pastoral que vienen de otros países. Pero es muy importante que haya gente que tenga la experiencia de ir, de vivir esos unos años al menos, toda esa experiencia, y que puedan enriquecernos, porque el mundo no se acaba en Europa, más bien Europa se está debilitando y el mundo va a tener mucho futuro.
Y ya por último, ¿cuáles son las prioridades de la Comisión Episcopal de Misiones con respecto a la Iglesia aquí en España?
Bueno, en lo que nosotros podemos hacer aquí en Misiones, bueno, hay toda una estructura de, como te he dicho, que nos permite ayudar, apoyar, escuchar a la vida de los misioneros que todavía están en la misión Ad Gentes. Segundo, promover todo lo que puede ser aquí, sensibilización de jóvenes que realmente hagan experiencia misionera, y ojalá consigamos también que algunos sacerdotes pues tengan al menos la oportunidad de estar, no sé, un tiempo, aunque sea limitado, pero en esa experiencia de misión que les va a conformar también la vida. Y luego pues hay también un apoyo económico para, bueno, pues estas iglesias normalmente tienen muy pocos recursos económicos, y las comunidades pues son comunidades también humildes y que necesitan también apoyo. Tenemos también el Fondo Nueva Evangelización, que nos puede echar una mano, les puede echar una mano. Entonces, pues también es un instrumento importante que puede apoyar todo este tipo de trabajo. Pero sobre todo que la gente se sienta, la gente que está trabajando en misión se sienta acompañada y respaldada, y que aquí seamos capaces también de mantener viva la llama de la misión Ad Gentes, de la necesidad de que nosotros nos enriquezcamos también yendo a otros países, conociendo nuevas culturas, aprendiendo de su religiosidad, y eso nos puede ayudar también nosotros aquí a vivir con más esperanza y con más ilusión la labor misionera en Europa, que es muy difícil y muy compleja.
Pues Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao y recién elegido presidente de la Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias, muchas gracias por este ratito. Y rezamos porque el celo misionero pues impregne cada parroquia de España.
Muy bien, oye, muchas gracias, Paula, a ti y a todos los que hacéis este programa.
Un saludo. Seguimos en Iglesia Viva de la mano de Obras Misionales Pontificias. Soy Paula Rivas y me acompaña Ana Ramos. Tras hablar con Monseñor Joseba Segura, el nuevo presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, vamos a conocer ahora una de las iniciativas de esta comisión, la Jornada de Hispanoamérica.
Así es, Paula. La celebramos el domingo pasado. Es un día en el que se recuerda la especial vinculación que une a las iglesias de España e Hispanoamérica. Y se recuerda a los misioneros que se encuentran allí. No sé si sabes que el 67% de los misioneros españoles están en América. Entre ellos hay sacerdotes diocesanos, que marchan a la misión sin dejar de ser diocesanos. Y lo hacen a través de la OCSA, la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Vamos a hablar con uno de ellos, que encarna el lema de esta jornada, arriesgan su vida por el Evangelio. Nos vamos a una de las zonas más violentas del mundo, San Pedro Sula, en Honduras. En San Pedro Sula la violencia está a la orden del día. Además, las maras captan a los niños abandonados, a los que ofrecen cariño a cambio de entrar en las bandas. En ese contexto, la iglesia anuncia el Evangelio. El padre Matías Gómez, un sacerdote de la diócesis de Cartagena, lleva 18 años allí, arriesgando la vida por el Evangelio. Y además es que esto es literal, porque lo que anuncia la iglesia no siempre gusta a las bandas, pero no por eso dejan de evangelizar. Con una alegría y sencillez pasmosas, el padre Matías está dispuesto a seguir adelante con la misión.
Pues Matías Gómez, misionero en Honduras de la OCSA, buenos días.
Buenos días.
Gracias por hacernos un huequito tan temprano.
Pues sí, aquí estamos amaneciendo. Amaneciendo.
Estupendo, pues.
Pero llevamos un tiempo muy bueno también aquí porque hace buena temperatura. Hoy vamos a tener un clima habitualmente de 30 y algo de grados, cosa que le da un poco de envidia a Madrid, pero bueno.
Sin duda, sin duda. Mire.
Sin duda, ¿verdad que sí? Pues ya saben, vénganse para acá, que aquí vivimos el verano permanente.
Necesitamos misioneros en Honduras.
Ay, por eso, pues usted también, véngase para acá. Si usted habla mucho de las misiones, pues debe ser un tiempo también de estar por aquí.
Cuando los niños crezcan, allá que me voy. Mire, le hemos llamado.
Ay, los niños viajan en avión también,
eso
no crea.
Es, sí. Sin duda.
Le damos solución a todo, ¿eh?
Sí, sí, ya veo. Mire, le llamamos porque, sabes que ahora en marzo hemos celebrado la Jornada de Hispanoamérica y es un día en el que se recuerda especialmente a los sacerdotes de la OCSA, de la Obra Sacerdotal Hispanoamericana, de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Y entonces queríamos hablar con uno de ellos para poner un poco un rostro, ¿no?, a los datos. Y entonces, bueno, usted, si no tengo mal entendido, lleva casi 20 años en Honduras.
18 hizo el día 3 de febrero que llegué aquí a Honduras. 18 años.
Bueno, felicidades, tiene la mayoría de edad.
Sí, 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 estamos casi.
¿Y por qué decidió irse a Honduras? Usted era sacerdote ya, ¿no?
Yo era sacerdote ya, llevaba ya 18 años de sacerdote en Murcia, pero yo mi vocación viene de muy atrás. Yo, siendo un niño, adolescente, yo ya sentí la vocación. Y algo debió de sentir también el sacerdote que nos daba clase de religión, los salesianos de Cabeza de Torres, cuando nos invitó a un grupito a ser parte de un grupo de formación misionera. Estoy hablando de hace a los 14 años, o sea que yo ha pasado mucho tiempo. Pero no veía la manera, cuando ya era más mayor, de llegar a misiones. Pero en mi tiempo de sacerdote, como párroco de un lugar, empecé a buscar, entonces encontré que aquí en Honduras había dos compañeros sacerdotes de Murcia, y entonces mi mes de vacaciones lo utilicé varias veces para venir aquí a ayudarles en algo, hasta que al final me vine y me quedé, y aquí estoy, muy feliz.
¿Y por qué decidió irse a través de la OXA? Nuestros oyentes seguro que no saben qué diferencia la OXA, a lo mejor, de los combonianos, ¿no? O sea, no es una congregación como tal, ¿no?
Exactamente. Yo no soy religioso, soy sacerdote secular, y como sacerdote secular, el vínculo que podemos tener con misiones es en la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OXA. Entonces, es por ahí por lo que yo me vinculé aquí. Yo me preparé hice un curso de misionología en Madrid, y después de ese tiempo, pues ya vinculados a ellos, me vine para acá.
¿Y qué se encontró cuando llegó a Honduras? Está en San Pedro de Sula, ¿no?
Honduras, sí, la diócesis es arquidiócesis. Arquidiócesis de San Pedro de Sula. Pues me encontré un país de muchísimas oportunidades. O sea, que aquí hay trabajo para todo el que quiera llegar. O sea, y hay trabajo de todos los colores. Y en la misión, pues más todavía. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, habíamos apenas entonces como 30 y tantos sacerdotes para una diócesis que es tan grande como la que tenemos en Murcia. Entonces, pues imagínense, yo estuve solo casi 18 años, porque hace muy poquito me pusieron un vicario. Pero hay muchas oportunidades para trabajar aquí en Honduras. Entonces, pues me encontré eso con pobreza, miseria, violencia, me encontré con niños sin escolarizar, me encontré con hambre, me encontré con muchas cosas. Entonces, pues hubo que organizar un poquito el trabajo, y entonces pues se fueron creando diferentes proyectos para dar respuesta a los problemas que me iba encontrando por aquí. Yo no tenía la solución de todo, pero quería ser parte de la solución, y en eso estamos.
Y San Pedro de Sula es uno de los sitios, así al menos he leído, más violentos de la Tierra.
Bueno, yo no sé si somos más violentos. Hace poco estábamos los primeros, pero creo que ya hay otros países que nos adelantan. Entonces, eso que ya hemos mejorado algo. Pero creo que sí, la violencia está por todas partes. Es raro el día que las noticias nos dicen que han asesinado a una familia, a alguien que iba por la calle, a alguien que llevaba una moto, a alguien que tenía una bicicleta. Los asesinatos. El otro día me quedé de brazos cruzados porque, Dios mío, qué impotencia. Pues parece ser que buscaban a alguien que estaba metido en maras o algo así, no lo sé. Y entonces, como llegaron a la casa y no estaba la persona que buscaban, pero sí estaba el hijo segundo y el padre. Y entonces, como no encontraron al que buscaban, delante de la esposa, mataron al marido y al hijo, delante de la esposa. Imagínense.
Qué horror.
Tenían 5 hijos más y ya quedaba la mujer, pues eso, sin el marido y sin uno de sus hijos, y con 5 hijos pequeños, a ver cómo lo sacan adelante. Esos episodios aquí se dan con muchísima frecuencia. Lo peor de todo esto es que todo queda en la impunidad. No se investiga nada, no se castiga a nadie por esas cosas, al menos que se oiga en la noticia de que han encontrado algún culpable de todas estas cosas. No, eso queda en la impunidad para siempre. Lastimosamente es así.
¿Y cuál es la causa de esta violencia?
Pues la causa de la violencia son múltiples. Es la pobreza, en primer lugar. Mucha gente vive en la pobreza más extrema. Entonces, ante la pobreza, mucha gente pues busca salidas que les parece que son alternativas, como es el mundo de la droga. La droga está matando a muchísima gente en Honduras y en toda parte, pero aquí eso es bestial. Y otra de las causas pues es la familia, está muy desestructurada. Ahora mismo aquí en Honduras muchas personas están migrando. Y la migración en Honduras pues es alarmante. Todos los días salen caravanas de personas porque no le encuentran sentido a sus vidas acá. No hay trabajo, el trabajo está muy mal pagado, las situaciones de seguridad son muy escasas, la violencia pues tiene el problema también de fondo, de que muchas personas aquí, si quieren salir adelante, pues a veces tienen que salir del país, por ejemplo. La extorsión es una de las cosas que está muy fuerte aquí. La extorsión es que las bandas delincuenciales pues exigen a los transportistas y a los comerciantes pues un impuesto todas las semanas, que a veces es más que lo que ellos pueden ganar. Con lo cual, dice, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Trabajar para toda esta gente así no podemos. Y entonces, pues mucha gente pues ya se tira a lo peor. Y a veces, pues es eso, buscar alternativas, que no son alternativas, pero es como una forma de querer salir adelante. Es muy complicado el tema este, es muy complicado. De hecho, estos días hemos tenido paros en el transporte a nivel nacional, precisamente por las extorsiones. Entonces, dicen los que tienen los transportes, es que estás trabajando para esta gente, no merece la pena, porque les exigen unas cantidades grandísimas de dinero. Entonces, esa es otra de las causas. Sí, causas hay muchas, ¿no? Pero sobre todo es el mal gobierno que tenemos también en Honduras. Ese es otro problema. Tenemos un gobierno que no vive para el pueblo, sino para ellos mismos. Entonces, los políticos pues viven pues para enriquecerse ellos mismos, no tomando en cuenta la necesidad que tiene la nación. Todo esto, así a grandes rasgos.
Y en este panorama así de desolador, ¿qué aporta el Evangelio?
Pues el Evangelio aporta esperanza. El Evangelio es la alternativa precisamente a todo esto. Es la alternativa porque muchas personas sí tienen fe y sí siguen escuchando la palabra de Dios. Y esto es una de las razones por las que yo estoy aquí, la evangelización. Entonces, yo he estado solo, pero no por esto he dejado de ir a todas las aldeas que tiene la parroquia, que son muchísimas. Entonces, el Evangelio aporta alegría, aporta esperanza, es la fe del pueblo, es donde la gente se vuelca, es pues todo. Es la alternativa a todo lo que tenemos acá. Donde no hay amor, el Evangelio nos aporta precisamente el amor de Jesús, el amor de Dios a todas las personas. Y es lo que la gente más lleva en su corazón. La gente muchas veces, cuando existe todo esto de la violencia y todo esto, lo que se oye decir a la gente es, todo lo dejamos en las manos de Dios. Que Dios haga justicia, porque aquí no la encontramos en la tierra. Entonces, el Evangelio es para muchas personas aquí como la salida, como encontrarle un poquito el sentido de la vida. Entonces, en medio de todo este sufrimiento de pobreza, de violencia, pues muchas personas pues acuden al Evangelio, a la palabra de Dios. Y entonces, pues una de las cosas que tuvimos que hacer también cuando llegué a Honduras es la escasez de sacerdotes que tenemos acá. Y entonces pues tuvimos que trabajar duro para crear en la parroquia lo que lleva muchos años ya constituido, que es los delegados de la palabra de Dios. Son laicos y laicas que se forman para poder seguir evangelizando al lado del sacerdote, del párroco, porque nosotros no nos damos abasto con tanto trabajo como hay aquí. Entonces, pues ellos nos ayudan bastante. Hemos creado bastante, y ahora mismo, ayer tuvimos otro curso de formación de delegados de la palabra de Dios, delegados y delegadas. Aquí la figura de la mujer está presente en la iglesia en todo, ellas participan en todo. Y entonces, pues ellas como delegadas y también como ministro de la Eucaristía, pues nos ayudan muchísimo en todo esto. Tengan en cuenta que ser un país de misión lleva consigo buscar alternativas, buscar pues ayudas complementarias para poder dar un poco de respuesta a las muchas necesidades que tiene la nación.
Y aparte de todo este trabajo de evangelización, digamos, de pastoral, también usted fundó el Hogar San Rafael. ¿Puede explicarnos?
Bueno, yo no lo fundé, lo fundó su sacerdote, padre Tomás, sacerdote alemán. Yo he sido colaborador y al mismo tiempo benefactor. ¿Por qué digo colaborador? Porque les he apoyado en todo lo que he podido. El sacerdote vino de Alemania y vio esta necesidad, y entonces, en comunicación con el obispo Monseñor Ángel Garachana, pues, y un grupo de personas de Alemania, pues se interesaron por este proyecto y empezaron a trabajar. Yo he enviado a muchos niños que estaban en una situación, pues, de mucho abandono y cercanos precisamente a las maras por el sistema de vida que estaban llevando. Tenga en cuenta que muchos niños, pues, viven desde muy pequeños ya en abandono. Entonces se tienen que buscar la vida, pues, como pueden. Las maras, pues, tienen, pues, un poder muy fuerte para recoger a estos muchachos, les ofrecen lo que en su casa no le han dado, entre eso, cariño, es una cosa rarísima, ¿verdad? Y les ofrecen también la oportunidad de ir a la escuela. Pero todo esto se lo van cobrando poco a poco. Al final tienen que hacerse parte de ellos para pagar, pues, lo que han recibido previamente. Entonces, viendo esta situación, vimos la necesidad de hacer algo. Entonces, aquí en San Manuel, pues, han salido por lo menos 40, 50 niños que han ido ya al hogar de San Rafael, donde un grupo de maestros y psicólogos y todo esto, pues, han hecho posible que el proyecto vaya adelante. Ahora está en una situación bastante precaria porque las ayudas que venían antes de Alemania apenas están llegando. Alemania, pues, todos sabemos la situación por la que está atravesando también, y entonces muchas ayudas se están perdiendo, con lo cual, pues, aquí, y dependían en gran medida de esta fuente, pues ahora esto se está perdiendo. No por esto ha dejado de existir, ahí sigue funcionando, pues, como buenamente pueden. Las personas que están trabajando, pues, lo hacen casi más por vocación y por amor a la niñez que por un sueldo. Claro, son padres y madres de familia que tienen que salir adelante con sus gastos, pero ellos han entendido que el proyecto merece la pena continuar y seguir como sea, y ahí están luchando y peleando para que los niños que llegan, pues, tengan la mejor atención, la mejor educación, la mejor formación, porque en definitiva lo que reciben ahí les sirve para mucho bien a lo largo de toda su vida. Yo doy fe de todo esto porque llevamos niños que estaban en total abandono y hoy son hombres de bien que están haciendo, pues, una vida normal como cualquier otra persona.
Y en un ambiente así de complicado y de violento, ¿usted tiene miedo?
Pues mire usted, si le digo que no, le mentiría. Y es verdad que sí. En algún momento, mire usted, tuvimos un encuentro de la OXA en El Salvador. En El Salvador visitamos el lugar donde murió asesinado Monseñor Oscar Romero. Y no se me quita de la mente, no se me quita de los ojos, como cuando nos explicaron desde el altar donde él estaba celebrando la misa, cómo llegó aquel asesino y desde el carro y del coche lo mató. A mí esa imagen no se me ha borrado de la mente. Yo muchas veces estoy celebrando la misa y llega alguien a la puerta, no entra, se queda en la puerta mirando con cara de yo no sé qué, y me viene a la mente, créame, me viene a la mente, pues, hoy me toca a mí. Hoy me toca a mí porque, claro, a veces, pues, decimos cosas que a los que están alrededor no les cae bien. Y entonces, pero claro, yo por eso no voy a dejar de evangelizar y predicar y todo lo que sea. Entonces, pues, muchas veces pienso, ¿será este el momento? ¿Será? A veces llaman a la puerta y se me viene a la mente esto. Créame, eso es algo que lo tengo como muy grabado. Caminar por Honduras es arriesgar la vida. Arriesgar la vida, como dice precisamente el lema de este año. Arriesgamos la vida por el Evangelio, pues eso todos los días, porque pasamos por zonas bien peligrosas donde la violencia, pues fíjate, la semana que viene tenemos que ir a confesar a unas colonias aquí en San Pedro que son extremadamente violentas, extremadamente, una cosa ya. Siempre nos ayudan, pues, los sacerdotes que están ahí y otros laicos que colaboran con ellos para pasar por zonas que son altamente peligrosas, donde los que no lo saben, pues claro, no lo hacen y están arriesgando su vida. Cuando uno pasa por esas zonas, tiene que prender las luces del coche. Esa es una señal de que la persona que camina por ahí es del lugar o por lo menos va acompañada por alguien del lugar. Hay que bajar los vídeos, los yo digo los vidrios aquí porque dice, los cristales del coche hay que bajarlos para que los que están afuera nos miren y vean que no somos gente a lo mejor sospechosa para ellos. Y luego, pues, pasamos por ciertos lugares donde se ven niños, adolescentes, que están sentados en la orilla de la calle y les dicen los banderas. Los banderas son aquellos que están controlando las entradas y salidas de toda persona que pasa por ahí. Con lo cual, ellos no están ahí tomando el fresco, por decir algo, sino que están controlando la entrada y la salida de todos los que pasamos por ahí. Y si para ellos es sospechoso algún carro de los que pasa por ahí, pues ellos informan, y cuando uno pasa por otro lado, pues ahí hay un retén, como dijera, de ellos mismos, que te detiene y te interroga y te pide, y usted quién es, y usted para qué viene, y ta, 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 ta. Y con suerte que no te roben el carro, porque esa es una de las cosas que ellos más codician, en los carros de los demás. Entonces, pues, por ahí esa es la cuestión. Entonces, pues, uno cuando pasa por estos lugares, pues sabe que se está exponiendo. Pues eso es así, pero bueno, es que si le metemos miedo a todo esto, entonces no avanzamos en nada. Hay que dejarse el miedo a un lado y seguir adelante. No pasa nada.
Pues padre Matías Gómez, misionero de la OXA en Honduras, vamos a rezar mucho por usted. Pido a los oyentes de Radio María que recen especialmente por usted y por todos los sacerdotes de la OXA en esta jornada de Hispanoamérica. Gracias por atendernos y un último mensaje, si quiere, para los oyentes.
Pues no, decirles que no tengan miedo de arriesgar su vida por el Evangelio, que es lo más grande y lo más hermoso que podemos hacer. Y cada quien en el ambiente que le toca, ¿no? Entonces, si es en el trabajo, si es pues una situación, la de España, considero que muy degradada también por la falta de fe en muchos ambientes, que no dejen de dar testimonio de su fe allí donde están, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en cualquier ambiente. Dar la vida por el Evangelio es lo más grande, lo más hermoso que podemos hacer. Y a mi compañero sacerdote yo le diría que se animen, que aquí le estamos esperando con los brazos abiertos. Los sacerdotes de la OSA, pues vamos envejeciendo a pasos agigantados. Muchos ya han fallecido y no vemos el relevo. Y si es necesario que haya relevo para que la OXA pues no desaparezca, porque está haciendo un gran bien aquí en Honduras y en cualquier otro país. Animarles, que no tengan miedo de dejar sus diócesis, sus familias, todo, que Dios nos ampara allí donde estemos. Decirles también a nuestros obispos que por favor animen a los sacerdotes a que vayan a misiones. Es una experiencia inolvidable y algo muy bueno. Si tanto se habla en España de misiones, sería bueno que hubiese un testimonio por parte de obispos y sacerdotes de decir, vamos a ayudar a estos hermanos que están trabajando duro en la misión y no hay relevo. Porque ahora mismo, por ejemplo, pues estas semanas pasadas murió otro sacerdote de la USA aquí en nuestra diócesis, San Pedro Sula, y no hay relevo. Entonces, pues igual que él, pues vamos otros detrás. Y lo importante es que la Iglesia española pues le ponga más interés a la misión. Yo digo que es importante que haya más comunicación, más diálogo, y por supuesto que también pues las obras misioneras pontificias pues se involucren de alguna forma también más directa con los sacerdotes que estamos acá. Es un reclamo, ¿no? Porque a veces estamos aquí medio en el olvido y considero que debería haber más relación, más comunicación, más ayudas también, por lo menos para los proyectos que llevamos adelante, ¿no? En fin, hay tantas cosas que decir que sería difícil acabar. Pero decirle a los españoles que sean valientes, que el Evangelio merece la pena dar la vida por él. Muchas gracias a todos y hasta la vista.
Pues un fuertísimo abrazo, padre Matías. Seguimos en Iglesia Viva de la mano de Obras Misionales Pontificias. Soy Paula Rivas y me acompaña Ana Ramos. Ana, después de escuchar este testimonio tan impresionante de fidelidad, vamos ahora a las Javieradas.
Sí, de hecho ya hay personas que están peregrinando a la cuna del patrón de las misiones. Como sabes, todos los años, en el contexto de la Novena de la Gracia, se celebran las Javieradas, que son un momento importante para la pastoral de juventud. Cada año se juntan miles de peregrinos para honrar a San Francisco Javier, pero sobre todo son un acontecimiento 100% misionero. Hablamos con su director, el padre Óscar Azcona, que es el delegado de misiones de la diócesis de Pamplona-Tudela.
Buenos días, Óscar.
Muy buenos días.
Bueno, ya estáis en plena peregrinación de la Javierada.
Exactamente, ahí estamos. Hoy es un día ya crucial donde muchos peregrinos, especialmente de la zona de la Ribera, la más distante hacia Javier, y algunos lo hacían ayer, el jueves por la tarde, se ponían en camino, bueno, pues para ir comiéndose kilómetros y poder llegar a la cuna del patrón de Navarra y patrón universal de las misiones, San Francisco Javier, que es la razón que mueve las Javieradas.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿por qué se hacen estas peregrinaciones?
Bueno, pues la actitud peregrinante es una actitud cristiana que evoca sin duda lo que es la propia vida, ¿no? Somos peregrinos hacia la casa del Padre. Son peregrinaciones también que se realizan en el tiempo de la Cuaresma y en torno a la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, que se celebra desde el día 4 hasta el día 12, que es el recuerdo y el aniversario de su canonización. Hace dos años celebrábamos el 400 aniversario. Las Javieradas son dos grandes peregrinaciones que se celebran siempre a partir y en el marco de esas fechas. Con ese carácter penitencial y también pues con ese espíritu de honrar al patrón de las misiones y de Navarra, San Francisco Javier. Estamos ya en la edición número 84, o sea, ya llevamos unos cuantos añitos peregrinando.
Es toda una tradición entonces, allí en Navarra y no solo en Navarra, en toda España.
Efectivamente, bueno, es algo que surge en la diócesis de Pamplona y Tudela, en Navarra, pero que desde hace ya muchos años, no sabría decir exactamente, otras diócesis hermanas se unen a la peregrinación, incluso pues desde Madrid, en el sur quizás menos, pero la zona de Aragón, el País Vasco, pues son numerosas diócesis que se unen a esta celebración y que muchas veces se utiliza pues como un momento de experiencia evangelizadora, de cara especialmente pues a grupos de jóvenes. Varias delegaciones de jóvenes pues se mueven y mueven un grupo interesante de personas que vienen a participar de esta experiencia de camino, de peregrinación, cuyo broche final es la celebración del Vía Crucis y la Eucaristía en la explanada del Castillo de Javier.
Más o menos, ¿cuántos peregrinos suelen ir en las otras ediciones? Porque de esta no sabéis.
Sí, siempre el número expectante, siempre el número es incierto. Y el número depende de un condicionante muy importante, que es el tiempo, la climatología. Y hemos experimentado en algunos años de tocarnos lluvia y la proporción casi reducirse como un 40% en la participación. Ha habido años donde de máxima participación que hemos tenido hasta 26.000 personas. El año pasado rondamos, también teniendo en cuenta que aún estábamos un poco ya más normalizado, pero saliendo del tema de la pandemia, que siempre eso generó un poco pues de miedos, de incertidumbres, ¿no? Pues rondamos en la primera Javierada los 16.000 y en la segunda los 20.000.
O sea que no es poca cosa, madre mía.
No, son números desdeñables. Lo que es en Navarra, después de los Sanfermines, yo creo que es el evento que más personas concentra.
Sí. Esto que me comentabas de que es importante para la pastoral juvenil, yo sé porque aquí en Madrid hay muchísimas parroquias que los grupos de jóvenes se organizan. ¿Los jóvenes saben que esto es algo misionero?
Bueno, pues desde luego quien organiza las Javieradas, yo soy el delegado de misiones de la diócesis y aquí en Navarra han estado vinculadas. De hecho, pues quien organiza las Javieradas es el delegado de misiones, por lo tanto las Javieradas tienen un sabor misionero. Es verdad que a veces, no sé si desde las delegaciones y desde los distintos grupos que organizan, se les pone y se les da ese matiz. Desde luego, tanto desde la delegación a nivel global y de la preparación global, siempre intentamos que quede bien claro ese matiz misionero. Este año, por ejemplo, el lema de las Javieradas es Corazones en camino, que quienes estén metidos en el mundo de las misiones sabrá que el Domum del octubre del 2023 era Corazones ardientes, pies en camino. Y este año las Javieradas han querido tener este guiño, puesto que el año pasado el Domum al descubierto fue de las obras misiones pontificias, se celebró en Navarra. Hemos querido como darle una continuidad para que quede bien claro. Es más, además, desde hace unos años tratamos de que las Javieradas estén vinculadas a un rostro y a un proyecto misionero concreto. Es decir, en Navarra todavía tenemos la suerte de tener casi 500 misioneros extendidos por todo el mundo, por los 5 continentes. Y cada año ponemos un rostro con un vídeo, con un proyecto de ayuda para que, y en las celebraciones y tanto todo en redes sociales y toda la publicitación que hacemos de la Javierada va también inserto este espíritu misionero, porque San Francisco Javier es el patrón universal de las misiones y las Javieradas son misioneras y por ser misioneras son también evangelizadoras y con ese espíritu, aunque no sea de un modo muy consciente, lo hacen sin duda las delegaciones de juventud, las parroquias y quienes peregrinan a Javier.
Y ya por último, ¿qué le dice San Francisco Javier a un joven de hoy?
Sé valiente, ten ánimo, no tengas miedo y merece la pena darlo todo por Jesús. No diría nada más.
Nada más y nada menos.
Exactamente.
Estupendo, pues Óscar Azcona, delegado de misiones de Pamplona a Tudela y bueno, organizador de todas estas peregrinaciones de las Javieradas. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, rezamos por los frutos.
Muy bien, muchas gracias y aún tenemos una segunda Javierada por si alguno de los que nos escuchan a esta no llegan, pero a la siguiente se pueden animar.
¿Cuándo son?
Próximo sábado, día 16, en un solo día.
Estupendo, pues está bien que lo recordemos, que si alguno se anima, que esté a tiempo. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hola, un abrazo.
Seguimos en Radio María, en el programa Iglesia Viva con obras misionales pontificias. Soy Paula Rivas y Ana Ramos me acompaña, como todos los días. Ya se nos acaba el programa y antes de acabar, Ana, vamos a repasar lo que hemos tenido para, si hay algún oyente que no lo haya podido escuchar, pues que esté al tanto.
Vamos allá. Como decías, un misionero obispo asume la presidencia de la Comisión Episcopal de Misiones. Hemos hablado con él, con Monseñor Joseba Segura, que nos ha contado cómo su experiencia misionera le ayudará en este nuevo encargo. Además, hemos hablado también con el padre Matías Gómez, un misionero que arriesga su vida por el Evangelio, como reza el lema de la Jornada de Hispanoamérica que acabamos de celebrar. Y como estamos en plena Novena de la Gracia, hemos hablado sobre las Javieradas con su director, el padre Óscar Azcona, que además es delegado de misiones de Pamplona. Recuerden que quienes no hayan podido seguir en directo esta Iglesia Viva o deseen volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, www.radiomaria.es, también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
Pues muchas gracias, Ana, y antes de irnos, hoy es el Día Internacional de la Mujer y no quiero terminar el programa sin explicarle a los oyentes que su donativo, Obras Misioneras Pontificias, ha apoyado la tarea evangelizadora de la Iglesia en este aspecto.
Así es, Paula. Los misioneros en muchas ocasiones se encuentran con que en los contextos en los que trabajan, a las mujeres se les trata con menos dignidad que a los hombres. Y por eso la Iglesia Misionera pone especial cuidado en las mujeres y cuenta con la ayuda de Obras Misionales Pontificias. Te voy a dar algunos ejemplos. Se enviaron 54.000 euros a las escuelas para niñas de una zona remota de la India, en la que estas pequeñas se quedaban en casa para trabajar. Además, se apoyó con 7.300 euros un programa de la Iglesia en colaboración con la policía local de Tanzania para la prevención de abusos. Y también se enviaron 21.000 euros a los internados de la Iglesia en Benín, que acogen a niñas que han huido de matrimonios forzosos.
Y esto sin contar tantos hospitales maternales en los que se acompaña a la mujer en todo el proceso de la maternidad. La misión de la Iglesia en relación con la mujer es poliédrica, como vemos, pero siempre a los misioneros les dirige el mismo deseo, mostrar el amor que Dios tiene a todos, hombres y mujeres, como hijos de Dios. Pues bueno, Ana, el programa se termina. Simplemente para aquellos oyentes a los que les ha gustado este programa, hay más programas misioneros en esta Radio de la Virgen, ¿no?
Eso es. A quienes nos acompañan en esta Iglesia Viva, les gustará también Iglesia en Misión, La Aventura de la Fe y Pequeñas Historias Misioneras. Pueden ver los días y horarios de emisión en la web radiomaria.es.
Muchas gracias, Ana Ramos, que me has acompañado toda esta hora. Nosotros ya nos despedimos. Si Dios quiere, Obras Misionales Pontificias volverá a Radio María el viernes 12 de abril. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las encuentran en omp.es, que es nuestra web. Gracias, amigos. Un saludo. Y ya sabéis, seguid rezando por las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Si es como va, cadena de bondad.
Han escuchado en Radio María, Iglesia Viva. Un espacio hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias, con Paula Rivas y Ana Ramos.